La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre. Siempre.
En la cadena Ser, Hora 25, con Aymar Bretos.
Alguien le ha dado la vuelta a mi vida, alguien me ha hecho volver a sentir ese pellizco que te hace cosquilla cuando el amor se decide a venir. Alguien que llega para quedarse y que me enseña un camino sin fin. Alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir. Alguien que ha hecho que me ilusione y que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy. Alguien que sueña lo que yo sueño y que despierta lo mejor de mí. Alguien que sabe llevarme al cielo. Alguien con quien no me sé resistir.
Cuatro minutos de la noche, 8:34 en Canarias. Antonio Onetti, presidente de la SGAE, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a Hora 25, Antonio.
Muchas gracias.
La SGAE, la Sociedad General de Autores, cumple 125 años. Fue una de las primeras sociedades de autores de toda Europa. Creo que nos ganan los franceses, ¿no?
Sí, yo creo que son los únicos que nos ganan. Empezamos en 1899. Uh-huh. Y bueno, pues aquí estamos.
125 años más viejos. Habéis abierto vuestros archivos para celebrar este aniversario. ¿Qué habéis encontrado ahí?
Bueno, de todo. Porque realmente cuando una entidad como la nuestra recorre 125 años, lo que hace es vivir las mismas vicisitudes que el resto de la sociedad. Yeah. Concretamente, por ejemplo, hemos hecho una investigación sobre todo lo que fue la SGAE durante la República, la Guerra Civil y la posguerra, que vamos a publicar un libro ahora, y hemos encontrado cosas muy potentes, muy fuertes, ¿no?
¿Por ejemplo?
Hombre, por ejemplo, bueno, cuando mataron a García Lorca, García Lorca era socio de SGAE, pero es que el mismo año mataron a Muñoz Seca, ¿no? A García Lorca lo mataron los falangistas en Granada, uh-huh, y a Muñoz Seca en Paracuellos los anarquistas, ¿no? Y en ese momento SGAE se había dividido en dos. Había una, sí, sede en Coruña Nacional y una sede en la España Republicana de Madrid. Y se le encargó a Joaquín Dicenta, que era uno de los miembros de la Junta Directiva, crear un sindicato de compositores para que todos los socios de SGAE llevaran encima un carnet de la UGT por si le paraban por la calle y se lo llevaban a Paracuellos.
¿En serio?
Claro. Y el pobre Pedro Muñoz Seca estaba fuera de Madrid, nunca llegó a recoger ese carnet.
Joder.
Entonces, claro, lo que hemos descubierto sobre todo es que en esa época, tanto durante la República como en la posguerra, los autores ayudaban a los autores y daban la cara por ellos y los avalaban y tal, ¿no? Y hubo muchísimos que fueron procesados, por supuesto muchísimos que tuvieron que marchar al exilio y otros que desgraciadamente pues fueron fusilados o pasaron muchos años en la cárcel.
¿Y qué pasó con los derechos de toda esta gente?
Bueno, pues hubo ocasiones en las que los derechos se embargaron. Ten en cuenta que después de cuando empezó la posguerra, es Falange la que se hace cargo de aquello. Sí. Y claro, en todos esos juicios sumarísimos que se hicieron en los tribunales de responsabilidades políticas, pues una de las cosas que se intentaba era que cuando un autor se le consideraba que era un rojo, no sé qué, y bla, 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 pues que no se le pagaran los derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso pasó con mucha gente, ¿no? Con mucha gente y había autores que estaban en el extranjero, no ya porque se hubieran ido al exilio, sino porque la guerra les cogió, sí, estando, sí, de gira en América, como Manuel de Falla, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ahí hubo muchas complicaciones. Hubo, se cuenta la leyenda, que hubo inspectores que habían estado recaudando los derechos en una zona durante el tiempo de la guerra, que cuando terminó la guerra llegaron a la sede y dijeron, toma, la recaudación de los tres años, ¿no?
¡Ostras! ¡Qué bueno! Joder, es la historia de España a través de los derechos de autor.
Claro.
Es buenísimo esto.
Sí, a ver, cuando ten en cuenta que cuando se funda SGAE no existía ni el magnetofón.
¿Y entonces ahí qué derechos de autor se...?
Los derechos de los dramaturgos y sobre todo de los compositores, claro, de zarzuela, vale, que eran los que estaban reventando los teatros en aquella época. Claro. ¿No? Pero ellos tenían un problema, y es que algunos, como Ruperto Chapí, que fue uno de los fundadores, pues tenían el suficiente músculo y popularidad para poner sus condiciones, pero la inmensa mayoría, porque en la autoría siempre se piensa en Alejandro Sanz o en Serrat, ¿no? Pero hay, digamos, muchos obreros de la autoría en todas las épocas, y esa gente no podía enfrentarse sola a los empresarios de Paredes, los teatros, y a los empresarios de compañía, que eran los que de verdad cortaban el bacalao. Entonces crearon la SGAE para asociarse y poder poner unas condiciones para todos, ¿no?
¿Y ahora sigue siendo así?
Bueno, es que lo que hemos hecho, lo que SGAE ha hecho durante todos esos años, ha sido irse adaptando a la aparición de los discos, de la radio, de la televisión, del cine, de internet y ahora de la inteligencia artificial. En cada momento pues ha habido que intentar que la legislación siga protegiendo a los autores en esos nuevos medios, con esas nuevas tecnologías, y que sigan aprovechando todo ese impulso de difusión que tiene en todos esos medios, ¿no?
Esto de la inteligencia artificial generativa, que genera ella sola, esto es un problemón para vosotros.
Bueno, es el temazo ahora mismo.
Es el temazo.
Es el temazo, vale. Está claro, ¿no? Hombre, hay que distinguir entre lo que es la inteligencia artificial, que ha venido para quedarse y que está en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y que para nosotros los autores puede ser una herramienta que te ahorra tiempo, que te hace el trabajo sucio, que te ayuda,
por ejemplo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué te ahorra tiempo?
Mira, yo soy guionista, vale, y lo peor que un guionista le puede pedir un productor es una sinopsis.
¡Ay, se la pides a ChatGPT! No me lo puedo creer. Pues,
hombre, es que la inteligencia artificial te hace una sinopsis de 3 páginas en 2 segundos cuando tú te tardas toda la mañana en hacerla.
O sea, el productor ejecutivo te dice, de estos 3 episodios que me has escrito, Antonio,
hazme una sinopsis. Eso es lo peor que te puede pasar. Esa es la pesadilla del guionista, la sinopsis, ¿no? Porque además te dice, hazme una de 10 páginas, y cuando la estás haciendo dices, no, te he dicho de 10, no, de 3, y te parte la mañana, claro.
Pero y escucha, ¿y te la hace con garantías la inteligencia artificial?
Luego tú la tienes que corregir porque siempre tal, pero te ahorra muchísimo trabajo, ¿no? Y en la música igual, pero no solo en la composición, en todos los ámbitos. Ahora mismo tú tienes una grabación que tiene un poco de ruido y tal, y la inteligencia te la quita, te quita el ruido, ¿no? Entonces, hombre, otra cosa es la inteligencia artificial generativa. Y ahí es donde está el
problema. La que empieza a crear.
Claro, porque
sustituyendo al
primero,
creador.
Nosotros, y esto no pasa solo para el SGAE, o sea, hay 200 SGAE en el mundo, ¿no? Y en Europa hay muchas, que lo que estamos intentando es que la legislación proteja la obra del ser humano, ¿vale? Y segundo, que de alguna manera exista una compensación por todo el uso que han hecho esas máquinas o esos software o lo que sea para poder crear, porque es que se han alimentado ya con toda la cinematografía mundial, con toda la música universal, con toda la literatura.
¿Un autor puede vetar que la inteligencia artificial lo que hace es entrenarse con obras que ya existen, ¿no? ¿Un autor puede vetar?
Eso es lo que estamos intentando, que tú puedas vetarlo, pero claro, hombre, el problema es que ya se han
por ello, ¿no?
Cobrar como compensación. Yeah. Por todo lo que se ha hecho y cobrar por el derecho a que tú alimentes a la máquina con tus obras, ¿no?
¿Pero eso es factible?
Bueno, la legislación lo puede conseguir, claro. Ahora mismo estamos como cuando empezó Internet, que era pues como el salvaje oeste, ¿no? Aquí no se sabe, no hay reglas, vale todo, qué se puede hacer, qué no. Y se ha tardado mucho tiempo en conseguir regularlo y que, bueno, pues cada uno pues tenga su parcela. En la inteligencia artificial tiene que pasar lo mismo. Lo que pasa que es algo que te cae de repente y que además las grandes empresas tecnológicas que lo dominan son norteamericanas y están vinculadas al derecho anglosajón, que es diferente al derecho europeo. El derecho europeo tiene mucha mayor protección de los autores, ¿no? En cambio, el derecho anglosajón, vendes el copyright y entonces ya tú no cobras nada más nunca, ¿no? No hay, los derechos morales son distintos, todo es diferente, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es proteger la obra del ser humano. Primero, que el usuario tenga derecho a saber que la obra no la ha creado un ser humano, sino una máquina. Y segundo, que haya una compensación para nosotros, porque además es que si no habría una competencia desleal brutal, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ¿dónde termina la obra del ser humano y empieza la obra de la máquina? Quiero decir, por ejemplo, si ahora la inteligencia artificial crea algo fantástico, pero gracias a las indicaciones que yo le he dado. O sea, si yo he hecho un trabajo arduo de darle indicaciones muy concretas de lo que quiero, y gracias a eso la máquina genera algo fantástico, ¿quién tiene los derechos de eso?
Hombre, es que las máquinas no tienen derechos de autor. O sea, tú en Europa no puedes registrar una máquina, una obra que no haya sido creada por un autor. Entonces, si el autor utiliza la inteligencia artificial como herramienta para crear...
O sea, como
la
obra, pincel, digamos.
Claro, ¿no? Sigue siendo una obra creada por el autor. El problema es cuando tú solo le dices, hazme canciones como la de los Beatles hasta aburrir. Pues eso no es un prompt, eso es otra cosa, ¿no?
Por cierto, muchos artistas jóvenes, urbanos, están utilizando las redes sociales, TikTok, YouTube, también para darse a conocer, obviamente. Uh-huh. ¿Hasta qué punto ellos son conscientes de que tienen unos derechos de autor a conservar, a proteger ellos mismos? ¿Hasta qué punto están entregando su alma al diablo, que por otro lado es el que les da a conocer?
No, cada vez más. Cada vez más. O sea, en el momento en que lo... A ver, la diferencia es que antes tú, un grupo, empezaba a componer, a tocar, y si tenía éxito en el público, luego grababa discos y entonces empezaba ya otra cadena. Ahora es diferente. Ahora hay una capacidad de autoedición por parte de los músicos muy grande, lo vuelca directamente en las redes sociales y luego, en base a ese éxito, empieza a actuar en público, ¿no? Hacer conciertos y demás, que son supermasivos y un éxito, todo lo que tú quieras. Pero el proceso es diferente. En ese momento del proceso, cuando ellos se dan cuenta de que tienen unos derechos que proteger, ya te digo yo a ti que los protegen.
Sí, ¿no?
Hombre.
Ahí se puede dar marcha atrás, quiero decir, cuando llevas tanto tiempo regalándole tu obra a TikTok, ahí puedes empezar a pedir pasta por eso.
Bueno, es que si tú registras tus obras y tus obras están dentro del catálogo que está utilizando TikTok, tú lo vas a cobrar, claro que sí. Claro que sí.
¿Cuál es el estado de salud de los directos? A raíz de la pandemia hemos vivido... Bueno, con la pandemia se cerró todo, hubo que volver después a los directos, se volvió con fuerza, parecía que eso se iba a estabilizar y ahora estamos muy sorprendidos de que hay un boom de la música, de los espectáculos en directos, y al mismo tiempo son o cosas muy pequeñitas o cosas muy grandes. No hay un término intermedio de espectáculos medianos en directo.
Sí, porque ahora... Yo creo que el fenómeno, la experiencia, es como más global, ¿no? Entonces, antes que te pusieran un concierto en Barcelona era como un desastre. Ostras, ¿cómo voy yo a Barcelona? Ahora es un aliciente para viajar, para ir a Barcelona, pasar el fin de semana allí con tu chica, etcétera. Y la gente lo vende dentro, lo compra dentro de un paquete, ¿no? Ahora mismo, este año, o sea, en el 23, se ha conseguido alcanzar la cifra económica que tenían los conciertos antes de la pandemia. Eso ha pasado en la música popular, en la música del rock, en el pop, etcétera, ¿no? En el urbano. En el teatro y en el cine todavía no se ha alcanzado. Pero los indicadores, por ejemplo, este año las subidas han sido muy importantes. Del 22 al 23, la subida de consumo, tanto en cine como con artes escénicas como en música, ha sido importantísima. Estamos hablando de una subida de un año para otro del 15% en la música, por ejemplo, ¿no?
Y una duda que he tenido siempre sobre los conciertos. Los artistas... ¿Tienen que pagar derechos por cantar en directo sus propias canciones o no? A lo suyo, es suyo.
Si tú tienes tu catálogo en una entidad de gestión, pues la entidad de gestión cobra esos derechos y luego te los reparte.
Vale.
Claro,
vale.
Porque ten en cuenta que tú como artista, a lo mejor hay veces que tocas temas tuyos, en el mismo concierto estás tocando temas tuyos, temas que tú has compuesto con otra gente, temas de otra gente. Entonces no es solo tú con tus propios autores.
¿Y eso vosotros tenéis a un tipo allí que apunta lo que ha cantado? ¿O cómo funciona eso?
No es exactamente así. No, hay una cosa que llaman hojas de taquilla, hojas de programa, perdón, que es lo que dice, pues mira, esto es lo que se ha tocado. ¿Vale? Estos son los temas y estos tú los registras y ya está.
Y si, por ejemplo, Rosalía le da por cantar una de los chunguitos, ¿no? Como pasó, ¿ella puede hacer eso sin pagar? ¿Tiene que pagar?
¿Tiene que pagar?
Ella tiene que pagar,
claro. Vale. Hombre, lo que pasa es que está todo... Hay una experiencia, ¿no? Es decir, si tú tocas el tema de los chumbitos, pero haces una adaptación de ese tema, pues los chumbitos pagarán una, cobrarán una parte y tú cobrarás otra, ¿no?
Vale. Eso está absolutamente establecido,
sí,
¿no?
Todo eso está establecido.
¿Cómo ha cambiado el mundo de los derechos de autor, el auge de las plataformas, por ejemplo, con Spotify, que todo el mundo decide en cada momento lo que escucha?
Hombre, ahí en Spotify hay una insatisfacción general de parte de eso, del mundo de la música, porque se cobra poco. Es verdad que se cobra poco, pero tú piensas que tú pagas 10 euros al mes por tener Spotify y tienes acceso a toda la librería mundial, ¿vale? ¿Sabes cuánto cuesta un CD? Un CD hoy en día cuesta entre 10 y 20 euros. Un LP, un vinilo, te puede costar hasta 30. Claro, con esos precios, lo que cobra el artista por una reproducción es muy poco. Y realmente para que se cobre y se pueda vivir de eso, tiene que haber millones de reproducciones. Entonces, ahí está el problema. Y claro, Spotify se dedica solo a la música, pero Spotify compite con otras plataformas que en realidad la música es un valor añadido, pero en realidad lo que quieren es vender iPhones o tablets o teléfonos o comercio electrónico, ¿no? Por no decir marcas, ¿no? Entonces, claro, eso hace que la competencia lo abarate mucho, y al final lo que se resiente cuando tú haces el desglose de lo que Spotify le paga de impuestos, lo que le paga a los discográficos, lo que le paga a los teleoperadores que hacen que tú puedas escuchar la música, al final lo que le queda a los autores pues es muy poco.
¿Cuál es la principal reivindicación ahora de un autor mediano, digamos, no de Alejandro Sanz, no de David Bisbal, de un autor mediano?
Pues que los repartos sean justos. Eso es lo principal, que sean justos, que sean rápidos, que sean eficaces y que todo el mundo pague lo que tiene que pagar. Porque, aunque parezca mentira, muchos autores medianos padecen ayuntamientos que no pagan derechos de autor. Y que de repente dice, pero ¿cómo? Pero la ley, pero... No, no, es que nosotros no pagamos, no, si quieres ir a los tribunales. Hombre, por favor. Entonces, es bastante sorprendente, ¿no? Todo eso ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues la cultura de que esto es el sueldo de los autores y que estas cosas hay que pagarlas, pues ha cambiado muchísimo.
Sí, ¿tú notas ese auge de la conciencia social respecto a los derechos de autor?
Muchísimo, muchísimo. Hombre, nosotros venimos de una época muy mala, que empezó en los 2010, por ahí, con todo el auge de la piratería, y aquí han pasado cosas que no han pasado en ninguna parte. O sea, yo no sé si la gente es consciente, pero el nivel de piratería que ha habido en España solo lo ha superado Rusia. El mundo, ¿no? No hay una desafección, en la mayoría de los países no ha habido ningún tipo de desafección al respecto, ¿no? Y luego tú en Estados Unidos te descargas una película y te arriesgas a tener al policía en la puerta al día siguiente, ¿vale? O sea que tonterías las mínimas, ¿no? Parece que... Y a nosotros pues se nos vendió aquello de la cultura gratis y todo vale y descárgatelo todo y tal y cual, en una época en la que los derechos de autor pues podían ser un lastre o un inconveniente para poder hacer un gran negocio, ¿no?
¿Cómo es eso de que la SGAE cuida también de artistas vulnerables? De hecho, ¿cómo es eso de que la SGAE paga muchos entierros? Esto es una cosa que me llama mucho la atención.
Bueno, a ver, nosotros tenemos una entidad de gestión colectiva. Eso significa que no solo recaudamos y repartimos los derechos, sino que cuidamos unos de los otros. Entonces, desde siempre, lo que hacen las entidades de gestión, no solo SGAE, es acompañar el ciclo del autor. Entonces, a los autores emergentes se le procura ayudar con formación, a los autores que están más en boga se les da apoyo para que su obra vaya un poquito más allá, se internacionalice, llegue a más sitios, etcétera, etcétera. Y luego Hay, sobre todo en la tercera edad, pues hay autores que por enfermedades o porque no han ahorrado para la vejez o simplemente porque su repertorio se ha quedado obsoleto, que eso pasa, porque ahora quién escucha copla o quién escucha, ¿sabes? Hubo una época que todo el mundo lo escuchaba y ahora ya no lo escucha nadie. Entonces, ahí pues GAE ayuda mucho a los autores y desgraciadamente, es verdad, pagamos muchos entierros.
Es duro eso, ¿no?
Sí. Es así. Pero es que la vida del autor, como la vida del artista, pues bueno, pues tiene muchos altibajos, ¿no?
¿Qué lleva a un guionista como tú a meterse a defender los derechos de autor de toda la profesión? Quiero decir, con lo bien que estabas tú escribiendo guiones y aquí desde 2020, bueno, al frente de la ESGA, ¿eh?
Yo sigo escribiendo guiones y sigo escribiendo teatro y yo creo que... Yo creo mucho en la sociedad civil, ¿vale? Y creo que todos tenemos que tener un poquito de responsabilidad. Entonces, que durante unos cuantos años de tu vida pues te impliques en eso, pues no es más que coger el testigo de los que lo han hecho antes. O sea, yo soy el presidente número 44 de la ESGAE. O sea, ha habido otros muchos antes que yo y hay una junta con 30 y tantos miembros y seguirá habiendo presidente. Yo creo que es una cuestión de que es tu casa, ¿no? O sea, yo soy socio de ESGAE desde hace más de 35 años. Y mi sueldo, mi ganancia como profesional, las ha gestionado ESGA en un 80%. Entonces, la verdad es que yo también me metí en esto en una época en la que ESGA estaba a punto de desaparecer por una mala gestión.
Es que se había habido un Cristo la década anterior. ¿Cuántos presidentes ha habido en los últimos, hasta que llegasteis vosotros, seis presidentes en la década?
Seis o siete. Sí, y sobre todo una conflictividad interna muy grande. Y bueno, pues no se respetaban los estándares internacionales. Teníamos enfrente a la CISAC, la Confederación Internacional. El Ministerio de Cultura nos amenazaba con retirarnos la licencia. Claro, en ese momento tú dices, hombre, yo quiero arrimar el hombro. No, yo quiero arrimar el hombro porque yo no quiero que desaparezca el GAE. Yo quiero que sea una entidad sana, respetable, normal. Normal, ¿sabes? Normal, que no te... O sea, yo siempre digo, una entidad, un país donde el enemigo público número uno es un músico que dirige una entidad de gestión, hay algo que falla, porque digo yo que para el enemigo público número uno en un país habrá candidatos mejores, ¿no? Mejor situados, ¿no? Entonces, claro, en estas cosas absurdas, dices, bueno, yo creo que aquí lo que hay que hacer es poner un poquito de orden, ¿no? Y relajarlo y bueno, ponerse a trabajar y que las cosas fluyan, ¿no?
Le habéis dado un poquito de estabilidad a la casa y ahora te presentas a la reelección.
Sí, bueno, es que hemos conseguido en estos 4 años, yo creo que un vuelco muy grande, yo creo que hemos salvado la casa y que ahora hemos recuperado prestigio, hemos recuperado... Este año va a terminar con la mayor recaudación de la historia de GAE. No, eso ya lo ha anunciado la directora general y bueno, pues eso te da la confianza de decir, podemos seguir, porque ahora hay muchísimos problemas más pequeños, más concretos, más particulares, más específicos, más que tienen que ver con lo que de verdad el autor vive todos los días, que están por arreglar también, ¿no?
Dime una cosa, Antonio, y terminamos. Los guionistas, ¿vais a aprender alguna vez a negociar bien vuestras condiciones?
Yo tengo un amigo que dice que los que estudiamos en los Maristas estamos incapacitados para eso. Así que no sé si los guionistas, pero los que estudiamos en los Maristas lo tenemos muy difícil.
Antonio Onetti, presidente de la ESGAE, candidato a la reelección al frente de la Sociedad General de Autores y Editores. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.